Muy buenos días, ¿qué tal?
Y buenas noticias, porque a pesar del movimiento de este verano, que la gente ha salido con muchísimas ganas, los casos de COVID siguen a la baja y también la incidencia.
Bueno, sí, buenas noticias, pero no debemos confiarnos. Uh-huh. Era de esperar que en el verano, en donde hay menos actividades en interiores, a pesar de que hay algunas aglomeraciones y muchos festivales muy descuidados, pero al haber menos actividades en interiores hay menos contagios en espacios mal ventilados. Pero es de esperar que en la temporada otoño-invernal, cuando se reanudan las temperaturas más bajas y se hace más vida en el interior, y no hemos hecho todo lo suficiente para mejorar la ventilación de los locales y la purificación del aire, pues tengamos un incremento en el número de contagios. Yo creo que debemos estar muy preparados para que tengamos una temporada otoño-invernal en donde veamos un repunte de COVID, tendremos también la gripe estacional, y quizá el mensaje más importante es que va a ser necesario vacunar a toda la población nuevamente con la nueva formulación de vacuna que está siendo aprobada, que ya fue aprobada en el Reino Unido, que está por aprobarse en la Unión Europea por la Agencia Europea del Medicamento, que es será para algunos una cuarta dosis de refuerzo, para otros una tercera, pero lo importante es que no es la misma vacuna, es una vacuna que ahora tiene también información para contrarrestar la acción de la variante Omicron.
Ah, pues esto es muy interesante porque le iba a preguntar precisamente, ¿cuarta dosis de las vacunas existentes o bien una vacuna contra las nuevas variantes?
Bueno, deberíamos haber hecho la cuarta dosis con la vacuna que teníamos desde junio, especialmente en los mayores de 80 años y en quienes viven en residencias geriátricas. Esto no se hizo, a mi modo de ver, es inexplicable por qué no se hizo, y esto en esto van las autoridades estatales y autonómicas juntas en haber postergado la decisión, a mi modo de ver, excesivamente. Estamos ya ante la entrada, bueno, al fin del verano, la entrada de la temporada otoño-invernal en breve. La nueva formulación de vacuna todavía no está lista en la Unión Europea, todavía no está aprobada, pero ya se aprobó en el Reino Unido. Es de esperar que a principios de septiembre se cuente con ella. Y yo creo que lo que es importantísimo es sensibilizar a la población, concientizar a todo el mundo de que es importante esta nueva ronda de vacunación para mantener la protección inmunológica y evitar la severidad y el riesgo de muerte. No pensar que como ya me dio o como ya me vacuné tres veces, ya no necesito. No, yo creo que las entidades públicas responsables de salud tienen que transmitir con toda claridad que hay que vacunar, que hay que hacer un nuevo esfuerzo si queremos estar protegidos.
Y no hay que descartar la llegada de otra variante que dé al traste con todo lo conseguido, porque hay que recordar las navidades pasadas con la llegada de Omicron.
Absolutamente. En la medida en que seguimos teniendo una transmisión comunitaria, una incidencia alta, hay un riesgo importante de que surjan nuevas variantes. Por eso la importancia fundamental de bajar la incidencia de COVID, no solo para no tener infecciones, para no tener riesgo de COVID persistente, para no tener presión asistencial, sino también para evitar el surgimiento de nuevas variantes. Nunca vamos a tener una vacuna que se adelante a nuevas variantes, pero sí podemos tener nuevas formulaciones que cuando menos tengan una cobertura amplia de las variantes originales y de las variantes derivadas de la mutación que dio lugar a Omicron. Entonces, yo creo que los medios, los profesionales sanitarios, las autoridades sanitarias, los políticos tienen que mandar claramente el mensaje de por qué es importante vacunarse con la nueva formulación de vacunas, que hay que hacerlo, que hay que volver a lograr una cobertura de la totalidad de la población, que no es un tema en donde vayamos a tener inmunidad de grupo, que la inmunidad decae después de algunos meses y por eso hay que volver a vacunar, y cuanto antes mejor.
¿La española puede ser una de esas nuevas vacunas, Daniel?
Todavía no está aprobada, todavía no está completamente finalizado el proceso. En estos momentos las vacunas que ha aprobado el Reino Unido es la vacuna de Moderna, que tiene también, vamos a decir, es bivalente, tiene una capacidad de actuar sobre la variante original y sobre las variantes Omicron. En breve será aprobada también la Pfizer, que es más o menos de la misma dimensión o naturaleza. Otras vacunas todavía es muy prematuro poder decir que van a estar listas. Ojalá que así sea, pero en estos momentos debemos de contar con estas dos vacunas de RNA, que son la Moderna y la Pfizer, en su nueva formulación, y entender que hay que ir a un nuevo ciclo de vacunación.
Y efectivamente, si algo hemos aprendido de esta pandemia de COVID es que no podemos relajarnos porque los casos rápidamente se disparan. ¿Podemos seguir con las medidas actuales o habría que volver a alguna de las restricciones para mantener el virus a raya?
Bueno, y desde luego no debemos ni podemos bajar la guardia. Uh-huh. Hay que tomar como primera medida este nuevo ciclo de vacunación que nos va a proteger contra la severidad y contra el riesgo de fallecimiento y que va a reducir el riesgo también de que saturemos la asistencia sanitaria y con eso tengamos problemas de embudos en la asistencia sanitaria, tanto para la atención del COVID como de otras patologías. Pero yo creo que tenemos que tomar muy en cuenta que en la temporada otoño-invernal, con más actividad interior, debemos de ser muy conscientes de las medidas de protección, distancia física, no aglomeraciones y, desde mi punto de vista, deberíamos de volver al uso de la mascarilla en interiores mal ventilados si queremos evitar transmisiones. La realidad epidemiológica nos irá marcando la pauta, pero en la medida en que viésemos un incremento en la incidencia, yo creo que no debemos dudar en volver a usar medidas de protección como la mascarilla en interiores.
Bueno, está claro que no podemos relajarnos ante el COVID. La prevención y el sentido común de cada uno es la mejor herramienta, pero tampoco podemos relajarnos con la viruela del mono. Los casos siguen al alza, han crecido un 20% en la última semana. Hablamos de 35.000 casos en todo el mundo, en 92 países. En España hay más de 5.800 casos confirmados. Somos el segundo país con más contagios por detrás de Estados Unidos. Y la buena noticia es que existen vacunas para frenar los síntomas y para prevenir la enfermedad. En este caso hablamos de la vacuna de la viruela común, que ya se ha empezado a administrar. ¿Cómo está en estos momentos la vacunación en España, Daniel?
Bueno, primero que todo, yo creo que es muy importante establecer la diferencia. No es lo mismo la COVID que la viruela del mono. Por supuesto que nos preocupa el incremento del número de casos, el que haya 40.000 casos casi en 92 países, pero eso no tiene nada que ver con los 500 millones de casos de COVID y con los millones de defunciones por COVID. Lo que quiero decir es, la viruela del mono es un problema de salud pública, pero no es una pandemia. Entonces, la conducta que tenemos que seguir para prevenir el que sigan expandiéndose los contagios uh-huh. tiene que ver sobre todo con conductas de riesgo que tienen que ser identificadas y corregidas. La transmisión por la viruela del mono no es por el aire. La transmisión de la viruela del mono es por contacto estrecho. En el 90% de los casos ha sido por contacto sexual, especialmente de hombres que tienen sexo con hombres, y esto no es para estigmatizar ningún colectivo, sino para fijar claramente en dónde han estado las conductas de riesgo que tienen que ver con las prácticas de sexo grupal, de sexo bajo el efecto de drogas, y con el número incrementado de compañeros sexuales. Entonces, estamos ante una estrategia de prevención que es muy distinta. No es una cosa que vamos a prevenir con la vacunación. La vacunación solo se utiliza en contactos estrechos para evitar que desarrollen la enfermedad o en profesionales sanitarios. No hay una disponibilidad amplia de esta vacuna y hay que usarla selectivamente. La clave está en aislar 3 semanas a quienes tengan viruela del mono, que no tengan contacto estrecho con nadie, tener cuidado con el contacto con la ropa de cama, las toallas de estas personas, porque también pueden transmitir la enfermedad. Claro. Y hay que hacer un seguimiento y un rastreo de los contactos estrechos muy, muy pormenorizado para realmente frenar la ola de contagio. Esta no es una enfermedad que esté afectando por igual a toda la población. Es una enfermedad que tiene mucho que ver con conductas de riesgo y lo que tenemos que hacer es dar información clara, sin tabúes, sin estigmatizaciones, pero con eficacia para evitar la transmisión de la enfermedad.
Sin duda. Daniel, por si no fuera poco con el COVID y la viruela del mono, esta semana hemos conocido que la polio vuelve a circular por Occidente, un virus que estaba en vías de extinción en todo el mundo, y nos encontramos con una persona afectada en Estados Unidos y en Londres se ha detectado el virus en aguas residuales, que ha podido haber transmisión local. ¿Qué implica todo esto?
Bueno, yo creo que tenemos que entender que en la lucha que hemos emprendido contra la polio para su eliminación, nuevamente no podemos bajar la guardia. Y esto tiene que ver fundamentalmente con mantener las coberturas de vacunación contra la polio, que si no son suficientemente altas, nos van a generar un problema de un riesgo de transmisión autóctona o local de polio y encontrar el virus el poliovirus en aguas residuales. Lamentablemente, con el surgimiento del movimiento antivacunas y esta popularización de la resistencia a las vacunas, en muchos sitios de Europa se ha reducido la cobertura vacunal. Esto ya lo hemos visto claramente con el hecho de que haya resurgido el sarampión, por ejemplo, porque bajó la cobertura vacunal contra el sarampión. Hemos visto a lo largo de las últimas décadas en regiones donde se había eliminado la polio y la transmisión autóctona de la polio, que cuando se han reducido las coberturas de vacunación, cuando, por ejemplo, esto fue el caso en la frontera de Haití y República Dominicana, bajó la cobertura de 35%, surgieron casos locales de polio. En países como Afganistán, en donde no ha habido una adecuada cobertura vacunal por la interferencia de la guerra y todas las interferencias que a veces han estado asociadas con el régimen talibán para poder hacer la vacunación, hay polio y entonces ha habido que hacer esfuerzos muy grandes. El gran problema se vuelve que en Occidente, si bajamos la guardia con respecto a la cobertura vacunal, pues podemos tener un resurgimiento de la polio.
¿Y cuáles son los síntomas de este virus? ¿Cómo es su transmisión? Porque las consecuencias, por ejemplo, hemos visto que la persona afectada en Estados Unidos ha quedado con parálisis.
Claro, la polio es una enfermedad que se nos olvida muy pronto, pero bueno, los que tenemos cierta edad, pues lamentablemente tuvimos muchas veces compañeros en la escuela o a familiares o amigos que fueron afectados por la polio y quedaron con una importante discapacidad consecuencia de la parálisis flácida que se produce. Es decir, la polio afecta neurológicamente de manera tal que produce una parálisis y puede generar una imposibilidad de desplazarse, de mover, de caminar, que puede dejar a una persona baldada y en una situación de verdadera desventaja funcional. Entonces, no estamos hablando de una gripa o de una infección que se cura con un antibiótico, estamos hablando de que cuando el virus de la polio ataca, deja un daño permanente. Entonces, yo creo que tenemos que tener muy claro, en el caso de la polio, que deben de estar recibiendo todos los menores, es una vacuna que se pone en las primeras etapas de la vida, y que no se deje de vacunar a nadie. La vacunación contra la polio está en el esquema de vacunación obligatorio y que se aplica a toda la infancia. Entonces, no es como la viruela. En la viruela se dejó de vacunar a partir de los 80s porque se erradicó de todo el mundo. Entonces, por eso las personas que son mayores de 40 años tienen más protección, por ejemplo, contra la viruela del mono. Y ocurre la viruela del mono en personas más jóvenes. Pero la polio se sigue vacunando. El tema es mantener esa vacunación en el 100% de los niños e intensificar la información y las campañas de sensibilización de la gente.
Desde luego, las vacunas son el mejor remedio sanitario hallado en el planeta y mantener la cobertura de vacunación es fundamental, está claro, hoy en día.
Absolutamente, absolutamente. Yo creo que ese es un logro fundamental para haber controlado muchas enfermedades infecciosas que pueden afectar generando discapacidad permanente como la polio, que pueden afectar generando la muerte. Fue el caso de la viruela, del sarampión, y hay muchas más vacunas que hoy tenemos que nos protegen de otros riesgos sanitarios, contra la hepatitis, contra el virus del papiloma humano y el riesgo de cáncer. Es decir, tenemos una veintena de vacunas que hoy nos permiten librarnos de cosas que antes nos mataban como especie humana.
Eso es. Bueno, Daniel López Acuña es epidemiólogo, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS. Daniel, como siempre, gracias por acompañarnos en fin de semana. Feliz domingo.
Encantado, mucho gusto.